Hola, muy buenos y fríos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 8 de febrero. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta radio que os va a acompañar en directo hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Hoy abriremos varios frentes. En unos minutos nos acompañará Martina Neiros, portavoz del Partido Popular de Ferrol, para dar cuenta, bueno, pues de la opinión de este grupo municipal sobre diferentes temas de actualidad, entre ellos ese paso a cobro de la tasa de saneamiento, una tasa no revisada, que tanto BNG como Partido Socialista critican y piden incluso que no se abone a esos más de 33.400 vecinos que ya han recibido en su casa este tributo. Unos 300 vecinos de Ferrol además se concentraron en la tarde de ayer en la Plaza de Armas para demandar del Gobierno municipal que invalide esta tasa por el servicio de saneamiento. Los manifestantes que se congregaron secundando esa convocatoria de la Plataforma La Defensa de los Servicios Públicos por la remunicipalización aprovecharon para recoger el modelo de recurso elaborado por este colectivo y que tienen previsto presentar ante la administración local para demandar una tasa justa, explicada, justificada y participada. También charlaremos con la abogada Pilar Martínez, que sostiene que la propia declaración del Parque Natural y su declaración como lugar de interés comunitario y zona especial conservación han perdido vigencia debido al incumplimiento de los plazos establecidos por las diferentes normativas, por lo que no cabe la aprobación de ningún instrumento para la gestión de los mismos. Estamos hablando de ese plan rector de usos y gestión de las fragas de Eume que critican, nace viciado de nulidad. Este bufete madrileño representa la Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas de Eume y otros titulares de terrenos afectados. Recordemos que el 80% del territorio, incluido en el Parque Natural de las Fragas de Eume, pertenece a particulares y que se están dando los primeros pasos para la aprobación de este plan que restringe los usos que se pueden llevar a cabo en el mismo. Además, esta tarde también se presentará en la cafetería Librería Lea un libro escrito por dos ferrolanos e ilustrado por un fenés que compendia la riquísima tradición oral de leyendas, mitos, costumbres ancestrales, fiestas o tradiciones que tenemos en nuestra comunidad. Se trata del volumen Galicia Inmaterial, Galicia Mágica. Además, a partir de la 1:30 nos iremos con ese espacio que nos acompaña cada jueves, la radio en verde. Será un experto en ciencia, profesor de fisiología vegetal de la Universidad de La Coruña, Federico Pomar Barbeito, el que nos acompañe para hablar de la investigación de la adaptación de las plantas y de los hombres al entorno agrícola y también de diferentes avances que pueda haber en un futuro en el mundo de la agricultura, como por ejemplo los drones. Vamos a echar un vistazo también ahora a la climatología, al tiempo que nos espera durante las próximas horas. La información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas, fuera de estos estudios, en la Plaza de España se registra una temperatura de 7 grados, cielos que alternan nubes y claros. Como siempre, todos los detalles de la información nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saludos, buenos días.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, mencemos costeos con grandes claros, o que nos deixou unha noite moi fría. En Ferrol capital, por exemplo, a mínima baixou ata un grau nada máis. A día será así, con ceos parcialmente cubertos, non esperamos chuvias, pero si as chuvias irán chegando co avance da tarde, que vai a chegar unha fronte, así que durante a tarde os ceos iránse cubrindo, e xa para a noite esperamos chuvias. Os ventos sopran agora frouxos de dirección variable e irán collendo dirección sudoeste co avance da xornada. En canto á temperatura máxima, hoxe subirá un pouco respecto aos valores acadados onte, aínda así bastante fría, non superaremos os 12 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, ya se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas tras las incidencias que dejó la nieve en los puntos interiores como municipios de Aspontes, Acapela o Somozas. Eso sí, os avisamos de que está un corte de tráfico previsto para mañana viernes en la calle San Andrés, calle Lugo y Pardo Bajo de Ferrol, debido a la necesidad de realizar una reparación en la conducción del abastecimiento. La duración prevista para la afectación de estos viales será entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi Rey, ha habido movimiento durante esta mañana en el Racing de Ferrol. ¿Cuál es la última hora? Cuéntanos, buenos días.
Bueno, sí, ha visitado el máximo accionista, el dueño de Estrella Galicia, Ignacio Rivera, a los jugadores, ha hablado con ellos y luego comparecía ante los medios para decir que, bueno, que vio la plantilla con responsabilidad, con concienciada para estos cuatro partidos tan importantes que tiene por delante ahora, los próximos ante rivales más o menos directos por esa lucha por eludir el descenso, y vamos a escucharlo a partir de las 3:30. También vamos a escuchar hoy al presidente del club de Rubí Ferrol, a Cristóbal Dobarro, porque empieza los playoffs este sábado en la competición, y también pues vamos a hablar del Campeonato de España Sub-17 de Fútbol Sala, donde comienza hoy Galicia a participar en un partido donde va a haber tres jugadoras de la Fervenza, Cris Loures, Carol Senra y Lucía Paz, que van a estar integrando el combinado gallego. De ello y demás cosas hablaremos a partir de las 3:30 en los 27.9.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí, en esta misma sintonía de COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, Necrológicas, primer aniversario en Santa Mariña do Monte por la señora doña María Sande, viuda de Andrés González Caneiro, que falleció en Santa Mariña do Monte el día 8 de febrero del pasado año, a los 97 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hija Benedicta González Sande, hermano Luis Sande González, Luis de Sabanda, hermana política Maruja Fernández Sedes, sobrino José Luis, sobrinos políticos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar este sábado, día 10 de febrero, a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña do Monte, favores por los que anticipan las gracias. Y el señor don Juan Benito Cereijo Pérez falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Josefa Fernández Fernández, María Jesús Pardo, César Pita, Patricia Pita, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado mañana viernes en el crematorio del Tanatorio Artabria a las 9:15 de la mañana, el sepelio mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois en Ferrol, funerales a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Domingo. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio de Artabria. Y el señor don José Luis Cancela Rodríguez, conocido como Jonás, falleció a los 65 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hermana Aurora, hermanos políticos Miguel Rey y Marisol García, sobrinos Esther, Monse, Cris, Santi, Susana y Alejandro, sobrinos políticos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 12:30 de la mañana hacia el cementerio parroquial de Brión. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Brión. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Echamos un vistazo también a la climatología. Esta tarde parece que no tendremos lluvias, unas precipitaciones que volverán a partir de la noche y que ya mañana viernes serán, bueno, pues la tónica habitual dentro de esta jornada. A estas horas, cuando pasan casi 6 minutos de la 1 de la tarde, tenemos una temperatura en el centro de la ciudad departamental que ronda los 8 grados todavía, con una sensación térmica bajita después de todas esas nevadas de la jornada de ayer, que incluso dejaron precipitaciones, copos de nieve que caían sobre la playa de Cedeira. Estampas que podéis ver y visionar a través del Facebook también de COPE Ferrol. Esta misma mañana nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Mugardos porque el Comité de Empresa de este concello ha realizado un paro de aproximadamente 40 minutos delante de la Casa Consistorial para demandar que se tomen medidas a varios incumplimientos, además de para mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno de despedir a una empleada que llevaba en este concello trabajando 10 años, según aseguraba Marcos Pita, portavoz del Comité de Empresa. Y ayer un usuario de la piscina de Amalata que gestiona la empresa B1, Vicente Couce Orjales, de 91 años, ahí es nada, recibía un homenaje sorpresa que le rendían sus compañeros y trabajadores de la piscina municipal por su cumpleaños. Todo un ejemplo de constancia y de vitalidad. Lleva más de una década acudiendo asiduamente a la piscina municipal, en donde ayer, bueno, pues le hicieron todos estos homenajes. Y también os contamos que esta misma mañana a las 12:30 ha habido una rueda de prensa, estamos pendientes de los datos, por parte de la Asociación de Comerciantes de Ferrol, ACOF, para expresar su posicionamiento ante el cierre de la tienda de Zara en la calle Real de Ferrol. Recordamos que existen diferentes iniciativas para evitar el cierre de este establecimiento comercial, entre ellas una recogida de firmas en la plataforma change.org o la petición de una entrevista realizada por el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, al mismísimo Amancio Ortega. Y también esta misma mañana el delegado territorial de la Xunta de la provincia de A Coruña, Ovidio Rodeiro, ha acompañado a directivos de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortega Alcofer, a una visita a varias empresas del polígono de La Gándara. El punto de encuentro ha sido Autos Ferrol, el concesionario de la SEAT. Hay diferentes asuntos que iremos comentando a lo largo de la mañana, también la presentación de esos actos de carnaval por parte del responsable de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Ferrol, Suso Basterrechea, pero a continuación ya saludamos a Martina Neiros, portavoz del Partido Popular en Ferrol, que hoy nos acompaña para desgranar también la actualidad municipal. Señora Neiros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, ayer precisamente teníamos en estos micrófonos de la cadena COPE a integrantes de la Asociación de Vecinos del Ensanche A de Ferrol. Ellos reclamaban diferentes cuestiones. Dice que se sienten abandonados por parte del alcalde, de Jorge Suárez, y también hacían hincapié en un tema que ayer sacó a colación su partido, el Partido Popular, la eliminación de ese tapón urbanístico existente en la calle Río Xuvia. ¿Por dónde pasa la solución de este problema que está afectando desde hace ya años a los vecinos de este punto de la ciudad?
Pues efectivamente, ¿no? Este es un proyecto que, bueno, tenemos que lamentar, ¿no?, que esté paralizado, en el sentido de que este gobierno lleva casi 3 años, ¿no?, sin ejecutar unas obras que tenían que haber iniciado una ejecución ya en el primer año de mandato. En el mandato anterior del Partido Popular, y siendo conscientes de esta demanda vecinal, que tiene toda la lógica y toda la necesidad que creo que todos podemos comprender, y es que la calle Río Xuvia se encontraba pues con ese tapón que impedía la conexión con lo que será la conexión futura con la calle Cabo Prior, ¿no?, y que permitirá pues descongestionar un poco el tráfico de esa zona. Y bueno, para eso se llevó a cabo en el mandato anterior la demolición de una serie de construcciones que estaban generando ese tapón urbanístico, y eso tenía que ir acompañado de la obra correspondiente para la urbanización y la conexión final de la calle Río Xuvia con la calle Cabo Prior. Pues bien, yo lo que tengo que decir es que lo que se hizo en el mandato anterior fue redactar el proyecto quedó aprobado, teníamos la disponibilidad de los terrenos con las expropiaciones que hubo que llevar a cabo correspondientes y había partida presupuestaria, es decir, había una consignación en el presupuesto municipal para llevar a cabo esta obra. Con lo cual, Jorge Suárez lo que recibe es un proyecto listo, pendiente única y exclusivamente de la licitación, es decir, de sacar a concurso esa obra para la ejecución. Bueno, pues Jorge Suárez, desde que llegó, pues no ha hecho nada más que perder el tiempo y no se han iniciado estas obras, ¿no? Bueno, ahora lo que hemos comprobado es que efectivamente ya se han licitado 2 años y medio después, con un retraso tremendo, y el contrato ya está firmado desde el mes de noviembre, pero desde el mes de noviembre aún no han empezado las obras. Yo creo que no hay razón ni justificación, y la falta de interés de un gobierno no puede hacer que los vecinos sigan sufriendo un problema que evidentemente es fácilmente solucionable. Por eso ayer instamos a Jorge Suárez a que empiece ya estas obras que, insisto, tenían que haberse iniciado en el primer año del mandato y que todavía no se han iniciado. Esperemos que próximamente, por el bien de los vecinos del Ensanche A y también de los vecinos de San Juan, se pueda desbloquear finalmente este asunto.
No es el único punto al que aludían los vecinos de San Juan. También criticaban la dejadez existente en el centro comercial Portanova, como decimos, prácticamente desahuciado desde hace años. Hablaban de la posibilidad de que se cediese para asociaciones, para que eso tuviese algo de vida, y también siguen reclamando esa conexión con el barrio de Santa Mariña a través de esa pasarela peatonal que todavía tampoco acaba de ejecutarse ni cuentan, según se critica también, con un presupuesto adecuado a lo que sería la ejecución de estas obras.
Sí, bueno, pues otra vez es el ejemplo, ¿no?, de la tónica de este gobierno, y yo es que me gustaría decir otra cosa, pero tengo que lamentar decir lo que voy a decir, y es que este gobierno también recibió ya un proyecto redactado para elaborar esa pasarela, para construir esa pasarela, con un compromiso con el Ministerio de Fomento para hacerse cargo del 50%. Bueno, a ellos no les valió ese proyecto y Suárez lo que hizo fue elaborar otra propuesta distinta con el retraso en los plazos que eso supone. La conexión de Santa Marina es totalmente fundamental con el Ensanche A. Es una obra fundamental porque además la pasarela que hay actualmente está en unas situaciones que no son admisibles porque afecta ya a la seguridad de los vecinos, con lo cual es una obra que hay que acometer. Pero rápidamente. Lo que pasa que aquí los plazos de este gobierno son los que son y, en fin, llevar a cabo una obra, yo me pregunto qué obras ha llevado a cabo Jorge Suárez en estos 2 años y medio, casi 3 años que lleva gobernando. Es que no ha hecho absolutamente nada. Efectivamente, el tema de Portanova, hombre, nosotros siempre defendimos que Portanova tendría que llenarse de empresas, de negocios, para darle vida a lo que fue un centro comercial. Bueno, este gobierno lo que quiere es destinar esos locales a asociaciones. Yo creo que lo prioritario sería intentar dinamizar ese centro comercial, es lo que hemos defendido siempre. De todas formas, insisto, Jorge Suárez quiere llenarlo de entidades, pero tampoco hace nada, porque llevan meses para negociar unas bases y aprobar unas bases que regulen la entrega de estos locales, y tampoco se han conseguido llevar a pleno. Entonces, es que al final se habla mucho, anuncia muchas cosas, pero es que nunca materializa absolutamente nada.
Bueno, confusión también hemos tenido los periodistas y medios de comunicación de la ciudad ante una reunión que protagonizaba Jorge Suárez con el presidente de la Diputación de A Coruña. En ella se hablaba de la posibilidad de que Ferrol, la ciudad, tuviese, bueno, pues un albergue de peregrinos que iría, daban por hecho desde el gabinete de prensa de Ferrol, que iría en ese edificio de aduanas de Ferrol que ya estaba prácticamente cedido, cuando la realidad era otra. Esta cesión respondía a una pregunta parlamentaria del grupo En Marea. ¿Qué ha sucedido aquí, señora Neiros?
Bueno, pues lo que ha sucedido es que desde el gabinete de comunicación oficial del concello se da información que no se ajusta a la realidad, y lo que no es admisible es que desde un gabinete, que entiendo que debería contar con el visto bueno del alcalde, se anuncie que ese edificio de aduanas ha sido cedido gratuitamente al Concello de Ferrol, algo que es totalmente falso. Entonces,
si
anunciar
nos quedamos
eso,
un poco desnortados.
Desnortados nos quedamos, pero lo más grave es que errores los cometemos todos. Pero en la vida, como se suele decir, es de sabios rectificar. Y claro, cuando un gabinete de comunicación de un concello como el de Ferrol da una información falsa, lo lógico es que a continuación se rectifique. Pero aquí no se rectifica, aquí se da información falsa y queda en el aire. Tenemos que ser los demás grupos los que nos encarguemos de que a los vecinos no les llegue una información que no se ajuste a la realidad. Desde luego, me parece lamentable. Y vuelvo a decir, errores los cometemos todos y todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero cuando uno se equivoca, también hay que rectificar y también hay que saber reconocer los errores. Y si hubo un error, alguien tendría que dar la cara. Pero bueno, en todo caso, que llegue a la ciudadanía la información correcta. Y la información correcta es que ese edificio de aduanas no es del concello, no ha sido cedido y, por tanto, que el gobierno venda que hay negociaciones con la diputación para destinarlo a un albergue, pues no me parece serio, insisto, sin rectificar los errores que se cometen.
Alrededor de 300 vecinos se concentraron ayer en la Plaza de Armas de Ferrol para demandar que el gobierno invalide la actual tasa por el servicio de saneamiento, que ya se ha pasado a cobro a casi 34.000 vecinos de la zona. Esta manifestación, esta convocatoria, estaba arengada por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos por la remunicipalización, y han sido también otros grupos municipales del Ayuntamiento de Ferrol, tanto Benega como Partido Socialista, los que animan ahora a esa insumisión, a no pagar este recibo que no se corresponde con el coste actual del servicio.
Bueno, yo no puedo defender nunca la insumisión. Quiero decir, la insumisión nunca es una vía adecuada para defenderse en la sociedad. Creo que lo que hay que hacer siempre es recurrir a las herramientas jurídicas que hay. Hay recursos presentados. Creo que Jorge Suárez, ante esos recursos presentados frente a esa tasa, debería resolverlos y debería resolverlos en el Pleno. Jorge Suárez ya ha anunciado que no va a molestarse ni siquiera a resolver ese recurso, lo cual me parece una falta totalmente de respeto hacia los propios vecinos, ¿no? Dicho lo cual, vuelvo a decir, la insumisión nunca es una vía adecuada. Hay recursos jurídicos y, desde luego, creo que la gestión de Jorge Suárez en el tema del saneamiento ha sido lamentable. Nosotros nos abstuvimos en este tema y nos abstuvimos porque éramos conscientes de la situación límite a la que Jorge Suárez llevó a la empresa pública del agua, Emafesa. Pero, desde luego, siempre criticamos que se recupere una tasa, que es la tasa del 2014, porque no es la tasa adecuada a esta fecha. Y conminamos a Jorge Suárez a que, de forma inminente, iniciara a los trámites para la modificación de esta tasa y adaptarla a la situación real. Desde luego, nosotros ni lo defendimos antes ni lo vamos a defender ahora. Hay que decirle a los vecinos que si hay un servicio nuevo, como es la depuración, hay que pagar una tasa. Y decir lo contrario es mentir y es engañar, que es lo que están haciendo algunos. Y es lo que hacía Jorge Suárez antes de ser alcalde. Decir que él iba a derogar la tasa del 2014, cuando realmente ahora es él el que la va a cobrar.
De ahí el cabreo también de los miembros de esta plataforma.
Con toda la razón del mundo. Porque cuando un político dice una cosa y cuando llega a gobernar y dice la contraria, creo que hay que dar explicaciones. Y creo que también Suárez debería reconocer que era antes cuando estaba equivocado.
Martina Negros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE.
Y buenas tardes a todos.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Para todo lo que necesites, Ferretería Luciano. En Ferretería Luciano dispones de una amplia exposición con materiales de primera calidad, asesoramiento profesional, productos y maquinaria de jardín, pinturas, ropa laboral o lo que necesites. Estamos en la maravilla sin número Cedeira. Ferretería Luciano, a tu servicio desde 1983.
Asociación de Veciños Agándara, 14ª Festa do Cocido, sábado 10 de febreiro, a partir de 1:30 da tarde. Animación polas comparsas participantes no entroido. Xantar e sobremesa con torradas de anís e café. Ás 5 da tarde, animación polas comparsas a tapista polideportiva da Sonaina. E despois, animación por un grupo musical, aforo limitado. Colabora a Concello de Narón e Narón Gastronómico.
En Restaurante Olagar tenemos un mes repleto de fiestas. Todos los sábados actuaciones en vivo, fiesta de disfraces, música y cocidos. Restaurante Olagar, en Avenida Algeciras 17, Neda. Reserva ya tu mesa, 981 34 76 69. Ambientazo asegurado.
Feira do Obreiro nas Pontes, o 10 e 11 de febreiro. Achégate ás Pontes, exposición de artesanía e alimentación, son de campo, mostra de razas autóctonas galegas, mostra de camelias, concurso de cestas, exhibición Amigos da Madeira, menú degustación e música todo día, con pasarrúas, carapaos, Xosé Lois Romero, Aliboria, Tanxugueiras e Treixadura. E para rematar o martes día 13, cabalgata de Entroido, con máis de 8.000 euros en premios, amenizada pola batucada de Cariño e a charanga New Belters. Vive o Entroido nas Pontes.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológicas, el señor don José Luis, don José Jesús Cancela Rodríguez, conocido por Jonás, falleció a los 65 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Aurora, hermanos políticos Miguel Rey y Marisol García, sobrinos Esther, Monse, Cris, Santi, Susana y Alejandro, sobrinos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes, con salida de la Capilla Ardiente a las 12:30 de la mañana hacia el cementerio parroquial de Brión. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Brión. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria.
Mediodía. Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de aquí mismo el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas, como a través del teléfono habitual, el 981-33-3105, y también a través de nuestro WhatsApp de la cadena Cope Ferrol, el 687-968291. Os informamos que hoy además vamos a regalar dos entradas dobles a las dos primeras personas que nos llamen para un concierto que se va a celebrar mañana en el Auditorio de Ferrol, a cargo de los Reyes del Cao, una legendaria banda de blues, una de las potentes, una de las más potentes a nivel estatal y prestigio, con premios incluso internacionales. Así suenan los Reyes del Cao. Dos entradas dobles las que sortea la cadena Cope Ferrol, simplemente por llamarnos los primeros, el primero, la primera, 981-33-3105. Vamos allá con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, cuéntanos. Quería referirme a la dichosa tasa que ya se ha ido. Mira, yo ya la pagué 20 euros ya hace tiempo, el año pasado, no sé cuándo fue. Resulta que no me devuelven nada. Y le mandan otra carta. A la gente que no pagó nada antes, le cobran menos. Yo quiero que me expliquen ese lío, porque yo no lo entiendo. ¿Dónde fueron el dinero que pagué yo y mucha gente más? ¿Dónde fue ese dinero? Ahora, ¿por qué le mandan otra carta? Es que no lo voy a pagar. Es que yo no lo entiendo. Que negocie la alcaldesa de Narón y el alcalde de Ferrol, que negocien la tasa que ellos les da la gana. Eso supongo yo que lo tendrá que negociar algo de Galicia, la Xunta o alguna autoridad, porque a mí lo que negocian estos dos a mí me tiene sin cuidado. Narón tiene que pagar lo mismo que pagamos nosotros, porque si no, yo no voy a pagar nada, a mí que me devuelvan el dinero, y si no, que me lo expliquen, porque no lo entiendo. Que me expliquen cómo es ese lío, porque no lo he entendido, por favor.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta intervención. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá y sorteamos dos invitaciones dobles, es decir, dos por persona para un concierto en el Auditorio de Ferrol mañana, de los Reyes del Cao, una de las mejores bandas de blues que tenemos en nuestro país, con varios premios internacionales, como decíamos. 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Continuamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Llamaba por las entradas.
Vale, por nombre y apellidos para poder asistir a este concierto que mañana recala aquí en Ferrol, en el auditorio, por favor.
Rocío Bertoa.
Rocío Bertoa. Vale. Rocío, nos tienes que llamar después al 981-33-3102 para darnos los datos personales, ¿vale?
Vale, vale, pues muchas gracias.
Gracias, un saludo. Igual. Buen día. Pues como Rocío, os podéis también llevar vosotros esa entrada para dos personas para disfrutar de este concierto, además de gran calidad que tendremos aquí mañana en la ciudad de Ferrol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería las dos entradas.
Pues las dos que nos quedan para ti, nombre y apellidos, por favor.
María del Pilar Niebla Saavedra.
María del Pilar Niebla Saavedra. Pues lo mismo, después en el 981-33-3102 nuestros compañeros te cogen nota de esos datos personales, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias. Un saludo. Estamos en Usted Dirá hasta la 1:30. Después os recordamos que nos iremos dentro de esa sección, la radio en verde, a conocer, bueno, pues detalles de cómo ha evolucionado el mundo de la agricultura y cómo lo hará en los próximos años debido a los diferentes avances. Lo haremos con un profesor de fisiología vegetal de la Universidad de A Coruña. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo le voy a decir que ya me mandaron el recibo del saneamiento y lo voy a pagar si Dios quiere, porque estoy harta de que los políticos estén riendo de nosotros. Nos metieron en este lío y ahora tenemos que pagar todos los atrasos que tenemos por culpa de ellos. Así que yo lo siento, lo voy a pagar y que se vayan al cuerno los políticos. Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias por comentarnos lo que se piensa hacer en un asunto que está levantando escamas en la ciudad de Ferrol en los últimos tiempos. También estamos pendientes de conocer la opinión de esa Asociación de Comerciantes de Ferrol, AACOF, que esta misma mañana ha dado cuenta a las 12:30 de su posicionamiento ante el cierre del establecimiento histórico de Zara ubicado en la calle Real de Ferrol. Recordamos que el alcalde, Jorge Suárez, también ha remitido un escrito al presidente del grupo Inditex para intentar frenar, bueno, pues la salida de esta tienda de Zara de la ciudad departamental. Sería una de las únicas ciudades gallegas que se quedaría sin este establecimiento en su territorio. Continuamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Tenéis entradas para cine? ¿Os queda alguna entrada para el concierto?
No, entradas para el concierto ya no nos quedan y las entradas para el cine son mañana viernes.
Ah, es verdad.
Vale.
Perdón, gracias.
Gracias. Un saludo. Y también ratificación por parte del gabinete de prensa de Ferrol, porque en un principio estaba previsto que el alcalde de Ferrol y el responsable de promoción económica, Álvaro Montes, realizasen una presentación del proyecto de reforma del mercado de Caranza a sus vecinos esta tarde en el barrio, pero finalmente se ha decidido que sean únicamente los miembros de la Asociación Vecinal de Caranza los que se acerquen esta tarde al consistorio de Ferrol. La reunión también tendrá lugar a las 7, pero en Alcaldía, con la Asociación de Vecinos Cuco Ruiz de Cortázar para la presentación de este proyecto de reforma del mercado de este barrio ferrolano de Caranza. Seguimos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, referente a lo del saneamiento de la factura, que a mí también me vino, pero yo he ido ayer a la Plaza de Armas, que había una manifestación, bueno, era para informar, ¿no? Dieron unos folletos para cubrir, y es ilegal lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer es que no pueden cobrar, de momento no se puede cobrar, eso es ilegal. Va a haber otra reunión, y va a haber más, están peleando, porque además en Ferrol pagamos de toda Galicia la tasa más cara de toda Galicia, porque Orense paga 1 euro, Vigo paga 4, otros pagan 3, pero nosotros en Ferrol 10 euros con 50 céntimos, porque son con 48 céntimos, es igual, 10 euros, que es lo más caro de Ferrol, y eso es ilegal, y la gente que no pague, y la gente cuando se enteren de que hay alguna cosa de esas, que vayan, porque después dicen que además que se van a cobrar los recibos antiguos, eso tampoco, yo también lo pagué, de la otra vez lo pagara. Y la gente que le vayan al banco a cobrar la factura también la pueden devolver, también pueden decir que les devuelvan el dinero ese. Todo eso lo informaron ayer. Y mañana me parece que van a estar también, y hoy, en la Plaza de Armas, informando. Así que la gente que se informe, y no que ya que hablen por decir y yo voy a pagarlo. Si es ilegal, pues no hay por qué pagarlo, digo yo, ¿no?
De acuerdo.
A ver en qué queda la cosa.
Muchísimas gracias por su opinión. ¿Eh? Un saludo. Y también, bueno, sigue esa huelga indefinida de los trabajadores del sector de la justicia. Ayer concentración en la ciudad de Ferrol y seguimiento que se aproximó en la ciudad departamental al 88%. Recordemos que estos trabajadores piden equiparar sus salarios al resto de trabajadores del país con una subida que oscila entre el 12 y el 16%. Continuamos en el 97.9 de FM, en COPE más Ferrol.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Para románticos en restaurante o casal, en sedes, el 14 de febrero te ofrecemos un menú especial San Valentín. Encarga tu comida o cena desde 25 euros. Sorprende a tu amor con un momento especial. Restaurante o casal, en lugar de Ocarballos en número, sedes, Narón. Reservas en el 673-924-676. Restaurante o casal, un espacio que invita al amor.
Seguimos con las sensacionales rebajas de la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño. Pantalón Tergal Caballero desde 22 euros, loneta desde 16 y vaquero desde los 18 euros. Sin olvidar nuestros complementos, camisas y jerseys. Recuerden, sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño.
Migas Bollería y Panadería, la frescura y el buen hacer en migas, bollas de nata, empanadas de todo tipo, preñados de chorizo, torcidos de bacon, masa de orejas, freixos, especial entroido. Migas, tu panadería, bollería de confianza. Recuerda, frescura y buen hacer. Migas, estamos en calle Lepanto sin número, Ferrol, teléfono 981 32 13 16.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Y dentro de la espacio, de este espacio, la Radio en Verde, de este jueves día 8 de febrero, nos vamos a adentrar un poquito más en la evolución y en la investigación, sobre todo del mundo agrícola. Vamos a charlar en los próximos minutos con Federico Pomar Barbeito. Él es doctor en biología por la Universidad de A Coruña y profesor de fisiología vegetal de esta universidad. Además, con anterioridad ha sido investigador del Consejo Superior de Investigación. Investigaciones científicas y bueno, su actividad investigadora se ha centrado en diferentes aspectos, ¿no?, de las especies vegetales. Precisamente a finales del mes de enero pronunciaba una conferencia en la sala de prensa de la Rectoría de la Maestranza en A Coruña que nos llamaba un poco la atención y nos encajaba mucho también con este programa de plantas, arados, xenes e drones. En ella repasaba algunos de los aspectos más curiosos de la vida de las plantas y cómo las personas también las han modificado para su beneficio. De perspectivas también de futuro, vamos a hablar con Federico Pomar. Bienvenido, Federico, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer esa retrospectiva, ¿no?, a lo largo, ya no de los últimos años, sino de los siglos. Vamos a comentar a nuestros oyentes, Federico, cómo las plantas han conseguido también adaptarse al medio cambiante que les ha rodeado en los últimos años. ¿Cómo lo han hecho?
Has comentado de siglos, en realidad hablamos de milenios y de millones de años, realmente, ¿no? Nosotros, los animales, nos hemos separado de las plantas hace 1.500 millones de años, aproximadamente. Y desde entonces, pues las plantas han tenido un reto muy importante, que es la colonización del medio terrestre. A lo mejor como animales nos puede parecer que vivir en un ambiente aéreo en vez de en el agua, pues es más fácil, sin embargo es bastante más complicado el intercambio de gases, la adquisición de nutrientes, es todo muy difícil, ¿no? Y el gran reto que han tenido las plantas es que, a diferencia de los animales, y debido a su no movimiento, pues no han desarrollado un sistema nervioso, no tienen cerebro. Uh-huh. Entonces tienen que adaptarse a los cambios ambientales de manera muy diferente, con una gran maquinaria química, defensas químicas presentan, y aprovechando muy bien todas las leyes físicas, ¿no? El movimiento del agua y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que es el planteamiento adaptativo es muy diferente al caso de los animales.
¿Cómo lo han ido consiguiendo y también cómo los hombres se han ido, experimentando esa evolución también a través de una adaptación y de una mecanización como han podido ser los arados, Federico?
Sí, bueno, a lo largo de la historia evolutiva se han ido produciendo eventos evolutivos que han permitido a las plantas esta colonización, ¿no? que te comentaba antes. Y ha habido un momento crítico en nuestra relación con las plantas que ha sido a partir de más o menos 12.000, 15.000 años atrás, ¿no? Que es cuando poco a poco el ser humano pasó de sociedades cazadoras-recolectoras a otro tipo de cultura que es la agricultura, ¿no? Entonces, en diferentes lugares del planeta, pues pequeñas sociedades humanas empezaron a observar cómo las semillas pues se germinaban y podíamos controlar esa germinación, ¿no? Este fue el primer paso, ¿no? A partir de ahí, la historia de la agricultura ha sido una historia de tecnología, de avances tecnológicos. Como acabas de comentar, de los primeros así realmente importantes fue el trabajo de las tierras, ¿no? Pues con arados, al principio movidos por los propios humanos y luego pues con animales domésticos, ¿no? El poder trabajar la tierra, permitir un suelo más aireado, más ligero, que le permita a las raíces crecer, entonces permitió no depender de lo que encontramos por el campo, sino empezar a tener cultivos.
Federico, el control de las plagas también ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo y la mejora de la agricultura.
Sí, claro, claro. Cuando empezamos a cultivar las plantas, empezamos a encontrar problemas, ¿no? No todo era beneficios, y entre los problemas pues están las plagas que tú dices, ¿no? El avance en este aspecto, igual que en la nutrición vegetal, ha tenido lugar bastante recientemente, ¿no? Lo que podemos considerar la agricultura moderna, ¿no? Con el desarrollo también de la ciencia química, que nos ha permitido pues obtener pues, insecticidas y pesticidas cada vez más efectivos, ¿no? Entonces ya no dependemos tanto del azar, ¿no?
Federico, también hay un poco de polémica porque las personas también han modificado de alguna manera los cultivos, las plantas, los vegetales, las hortalizas para nuestro propio beneficio, es decir, evitando que los cultivos se destragasen como pasaba antiguamente, la modificación genética también de los mismos también crea una tremenda controversia. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, toda la agricultura implica transformación de los vegetales, ¿no? Si alguien cree que lo que estamos comiendo es silvestre o está muy equivocado. Prácticamente todos los alimentos vegetales que tenemos han sido modificados por el ser humano. Algunos muy lentamente, pues desde esos 12, 15.000 años que comentaba antes, pues por selección de caracteres que nos han ido interesando, una selección lenta, pero controlada por el ser humano, ¿no? Pues vamos seleccionando los frutos más grandes, los frutos que se mantienen más tiempo, etcétera, etcétera. Y, como te decía hace un momento, la tecnología nos ha permitido modificar las plantas de manera más rápida y más eficiente en los últimos 50 años, ¿no? Entre ellos están lo que creo que estás hablando, ¿no? Que es la modificación genética, los transgénicos, por ejemplo, que no deja de ser una tecnología más. Una tecnología mucho más efectiva que otras. Pero, por ejemplo, hace unos años, y gran parte de las variedades que hoy en día podemos comprar en los supermercados, pues se utilizaba la mutagénesis, ¿no? Bueno, y se sigue usando. Es decir, mutagénesis inducida. Generar mutantes en plantas que tenemos para ver si alguno de esos mutantes presentaba alguna característica útil, ¿no? Entonces, esto lo llevamos haciendo todo el tiempo. Si alguien cree que se podría alimentar de plantas silvestres, pues bueno, pues que haga la prueba, ¿no? Que haga la prueba, que se ponga, no sé, en las fragas de Leume e intente comer, ¿no?
Federico, ¿cuáles son los avances o descubrimientos más significativos que están llamados a desarrollar las mejores soluciones o mejoras también para el mundo de la agricultura? Estamos hablando de innovaciones tecnológicas como son los drones. ¿Qué mejoras pueden suponer en un futuro?
Bueno, los drones, claro, llaman mucho la atención, ¿no? Y de hecho, yo lo puse en el título de la conferencia un poco a propósito, y tuve varias consultas respecto a esto. Yo no soy especialista en drones, ni mucho menos, pero llama mucho la atención porque están muy de moda los drones y yo creo que pueden revolucionar el planteamiento de muchos agricultores. Igual que están revolucionando pues vuestro trabajo de periodistas, ¿no? Uh-huh. Porque antes era bastante difícil ver, pues yo qué sé, imágenes aéreas de Curtis Nevado, ¿no?
Por ejemplo.
Y ahora es muy fácil, ¿no? Bueno, pues lo mismo en agricultura. El dron lo que ha hecho es que nos permite observar nuestros cultivos desde cierta distancia. Y no solo con cámaras convencionales, ¿no? No simplemente ver los cultivos, sino que podemos adaptar al dron pues algunos sensores que nos den mucha más información, ¿no? Sobre el estado de salud de las plantas, su productividad. Y entonces esto nos va a permitir detectar pues zonas del cultivo. Es sobre todo útil en cultivos grandes, ¿no? En explotaciones con cierta área, ¿no? Pero nos puede permitir descubrir zonas del cultivo que no estén en condiciones óptimas y que nos indiquen, pues por ejemplo, la presencia de un tóxico en el suelo, un metal pesado, o, pues lo que decías antes, una posible plaga, detectarla muy rápidamente y actuar en el punto que sea. Esto antes se hacía en explotaciones en América grandes con aviones o incluso con satélites, ¿no? Y el dron lo que nos permite es que agricultores no tan grandes como los que te estaba comentando, pues puedan acceder a esta tecnología.
Profesor Federico Pomar Barbeito, muchísimas gracias por hablarnos de la ciencia aplicada en este caso al mundo de la agricultura. Un placer, buen día.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
El Club Galicia de Caranza Ambigú Cris os invita en el próximo sábado 10 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, a la fiesta baile infantil que organizamos para que los peques disfruten con el carnaval. No te lo puedes perder, Club Galicia de Caranza Ambigú Cris, en Avenida de Castelao, sin número de Ferrol, teléfono 981-32-87-54.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
De leyendas, mitos, costumbres ancestrales, fiestas, tradiciones o supersticiones habla el libro Galicia Inmaterial, Galicia Mágica, que se va a presentar aquí en nuestra ciudad en la librería Cafetería Lea a partir de las 7:30 de la tarde. Es un volumen que ha escrito José Luis Castelleiro Santos y Miguel García Soani, que cuenta con ilustraciones del felés Carlos Sardiña. José Luis y Miguel además son ferrolanos. José Luis y Carlos hoy están con nosotros aquí en estos estudios de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, contarme, ¿cómo surge la oportunidad de recopilar en este volumen todo ese riquísimo patrimonio gallego, cultural e inmaterial que tenemos en nuestra comunidad?
Pues un poco por lo que estás diciendo, ¿no? Galicia cuenta con un amplio folclore mágico-religioso que está muy olvidado, que no está prácticamente salvaguardado ni preservado. Y bueno, le vimos mucho potencial también a este tema y lo que quisimos hacer es una especie de reivindicación de esta parte tan importante de la cultura gallega para contribuir y fomentar su divulgación y su preservación y salvaguarda para que se tomen las medidas necesarias al respecto.
Bueno, esto que antes se transmitía de generación en generación, en el boca a boca, también es importante ponerlo en un libro, plasmarlo para que estas tradiciones muchas veces no se pierdan, porque comentábamos fuera de micrófono, se le preguntaba yo a José Luis qué tradiciones hay aquí cerquita de nosotros, por ejemplo, la de la Laguna de Doniños, que no muchos saben, sobre todo los más jóvenes, lo que ha sucedido ahí, ¿no?
Claro, eso es fundamental, que toda esta tradición oral quede plasmada en algún sitio para que no pase al olvido, ¿no? En cuanto a la Laguna de Doniños, pues sí, tiene una leyenda muy bonita, que es de la ciudad asolagada de Valverde, ¿no? Que fue inundada por las aguas por sus pecados, por los pecados de sus habitantes. En relación a esto, tenemos que decir que el libro trata estos temas desde la perspectiva de patrimonio cultural inmaterial. Entonces es muy sencillo, el patrimonio cultural inmaterial la mayoría de las veces se encuentra ligado a un lugar o a alguna construcción. Entonces, está muy ligado también al patrimonio natural, en caso de la Laguna de Doniños, pues al patrimonio natural. Sería muy interesante que la gente vaya a Doniños, a la playa, a tomar el sol, a ver a la laguna y disfrutar de las vistas y del paisaje, y que también conozca pues esta otra parte, ¿no?
Bueno, parte fundamental de los libros, concretamente de este Galicia y material Galicia Mágica, son las ilustraciones que aporta el fenés Carlos Arriña. Y en donde podemos encontrar monstruos, meigas, brujas, hadas, etcétera, es un poco el atractivo. ¿Cómo recibes este encargo de José Luis y de Miguel García para ilustrar este libro?
Nada, ellos me mandan el material original para que lo interprete libremente. Y como hay mucho material de este tipo escrito, hay muchas publicaciones de carácter mágico y mitológico, sobre todo de Galicia. Y hay dibujos maravillosos con muchos estilos. Lo que he intentado sacar es otro tipo de estilo, buscando algo más realista y basándome en el cómic de los años finales de los 70, 80 americano de espada y brujería. He intentado darle algo, ya que los dibujos son en blanco y negro, que es un hándicap, uh-huh. Intentar dotarlos de espectacularidad y de hacerlos algo dinámico y... Yo creo que compensa el problema del color.
Vamos a colgar en el Facebook también de Cope Ferrol alguna de estas ilustraciones para llamar la atención de nuestros oyentes y que acudan a esta presentación para tener este libro en sus manos. Ya para finalizar un poco, ¿cómo se estructura este libro? ¿Cómo se compendian todas estas leyendas, mitos, etcétera?
Sí, pues contamos con una primera parte que haría referencia a estas prácticas paganas, donde se habla primero de la caza de brujas en la Europa de la Edad Moderna y sobre todo centrándonos en Galicia, también un poquito del control inquisitorial que ejercido desde la Iglesia, que va a sorprender a mucha gente, que seguramente tiene una idea preconcebida de la Inquisición que no es real. Y luego pues ya nos meteríamos en tradiciones, supersticiones, el mundo del más allá, hablaríamos también de las fiestas y celebraciones populares, por ejemplo el Magosto, el Samaín, la noche de San Juan, en fin, las más importantes que podemos encontrar en Galicia. Y luego la segunda parte ya haría referencia a lo que son mitos y leyendas en sí. Primero destacamos una serie de lugares que consideramos que deben figurar ahí, los más conocidos, evidentemente, pero hacemos hincapié en aquellos menos que conocidos o más desprotegidos para que la gente pues los conozca, valga la redundancia, y vea el potencial que tienen. Y luego pues hacemos también una compilación de seres mitológicos de la A a la Z, de los más importantes, porque todos es imposible abarcarlos.
Bueno, pues ya lo sabéis, si deseáis redescubrir la riqueza patrimonial inmaterial de nuestro entorno, podemos hacerlo a través de los libros. Muchísimas gracias a los dos, José Luis y Carlos, por estar aquí con nosotros, y también un saludo a Miguel García, coautor de este libro, Galicia Inmaterial, Galicia Mágica, que hoy se presenta a las 7:30 en la librería Cafetería Lea. Muy amables, gracias.
Nada, gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Spa Odeón, más de 600 metros cuadrados de circuito, cabinas para tratamientos y masajes, saunas, camas térmicas, duchas de contraste, cascadas y para disfrutar con los peques, horario infantil. Consulta nuestras promos, tarifas para grupos, despedidas, aniversarios, eventos especiales y disfruta de un momento spa. Teléfono 881-93-1994 o www.spaodeon.com. Spa Odeón, en Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación vamos a comentar una noticia y es que vamos a hablar de ese plan rector de uso y gestión de las fragas DOEUME que el pasado mes de enero se ha sacado a participación pública. Ese documento inicial de este plan que será el punto de partida para la elaboración de un plan definitivo que quiere poner en marcha la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Un documento que sirva para conservar el parque natural regulando usos que se desarrollan dentro del mismo y compaginar, según dicen, la actividad tradicional con la preservación del medio ambiente. Las peculiaridades de este entorno natural es que el 80% del territorio se trata de terrenos de titularidad privada en los municipios de Ponte de Gume, Monfero, Acapela, Aspontes y Cabanas. Estos días recibíamos un comunicado por parte del bufete madrileño Pilar Martínez Abogados. Desde el mismo defienden que el sometimiento a participación pública de este documento de inicio del plan rector de las fragas de OEUME nace viciado de nulidad. Este bufete se encarga de representar a la unión de diferentes propietarios de este enclave, de la Unión de Propietarios para la Defensa de las Fragas de OEUME. Pilar Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tanto la Unión de Propiedad para la Defensa de las Fragas de OEUME como otros titulares de terrenos afectados la han contratado para reclamar la nulidad de este procedimiento de inicio del plan. ¿Por qué motivos?
Sí, bueno, nos han contratado para, más que para reclamar la nulidad, para pedir que se hagan las cosas de acuerdo a la ley, garantizando los derechos de los propietarios y de los afectados. Nosotros alegamos en este periodo que se ha abierto, ahora mismo alegamos causa de nulidad, entre otras razones, porque es que no ha sido posible acceder por vía telemática, al documento de inicio.
¿Qué piden los propietarios? Es decir, ¿qué piden los propietarios afectados por este plan? ¿Cuál es el objetivo final de esta reclamación? Para que todos nuestros oyentes lo entiendan.
Bueno, este tipo de protección supone una restricción a los derechos tanto de propietarios como, de residentes, a los habitantes, a las empresas. Son normas restrictivas y limitativas. Es decir, el plan de uso y gestión lo que hace es que regula cómo se usa un determinado territorio donde ha de prevalecer la protección sobre cualquier otra cosa. Por definición, son normas restrictivas de derechos. Hay que tener en cuenta que ahí hay, en esas zonas, hay personas que viven de los recursos naturales, ganaderos, agricultores, todo tipo de empresas, y ya tiene sentado la jurisprudencia. Además, es acorde con las normas estatales y europeas el que ha de compensarse esas restricciones de derechos subjetivos previamente consolidados han de compensarse. Y además ha de elaborarse el plan con unas garantías, por ejemplo, de seguridad jurídica, en fin, una serie de garantías que exige la norma y garantizar también el derecho al desarrollo social y económico de la zona.
Aquí entendemos que entran en conflicto dos partes. Por un lado, todas esas figuras, ¿no?, de protección que tiene este entorno natural, das Fragas do Eume, dentro de la red Natura, dentro de Espacio LIC, dentro de Declaración C, que, bueno, una serie de figuras que ha ido adquiriendo a lo largo de los años este espacio natural, y entran en conflicto con esos derechos previamente consolidados de los propietarios de estos terrenos privados, ¿no?
Bueno, yo no sé, no diría tanto que entran en conflicto, es que lo que ocurre es que primero la protección hay que basarla en unos estudios técnicos científicos que avalen la necesidad de esa protección y además la eficacia de las normas y restricciones que van a aprobar, y luego dentro de esa normativa que establece tanto la Unión Europea como nuestro derecho estatal, hay que garantizar los derechos de los ciudadanos. Es decir, no es que entren en conflicto, es que la ley contempla una serie de exigencias y una serie de intereses que hay que atender a todos ellos. No puede prevalecer de una forma tan desmedida, como ocurre en muchas ocasiones, la protección por encima de cualquier otra cosa.
Cuando habla de las restricciones que contempla o que contemplará este plan rector de uso y gestión de las Fragas de Oume, entre las más polémicas o las más llamativas para los propietarios afectados, ¿cuáles serían, Pilar?
Bueno, en general, en estos todavía el plan de uso y gestión no se ha aprobado.
Claro.
Contendrá restricciones. Lo que tenemos que ver es si esas restricciones son, en fin, necesarias o no. Pero bueno, ya de entrada, desde el momento en que se declara protegido un espacio, tengas en cuenta que entra en juego, por ejemplo, el derecho de retracto en cualquier transacción que se haga, a título lucrativo, es decir, de retracto y de adquisición preferente a favor de la administración en cualquier transacción. Es decir, cualquier persona que venda un terreno en esa zona protegida tiene que ofrecer el derecho de retracto o de adquisición preferente a la administración. Esto ya supone una restricción enorme, porque no sé quién va a querer comprar un terreno con estas limitaciones. Por otro lado, supone la declaración de utilidad pública efectos expropiatorios, se ponen dificultades para los aprovechamientos de madera, incluso en algunos planes de uso y gestión que nosotros conocemos, pues se limita hasta la entrada, el acceso libre en vehículo o el acceso libre incluso caminando. Las restricciones son muy, muy importantes.
Pilar Martínez, muchísimas gracias por explicárnoslo así de bien en estos micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes, un placer.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral, con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170, y Electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
Antes, Casa Pendas, ahora Restaurante O Casal, en Sedes. Nueva gerencia y un estilo más tradicional, cocido, rabo de toro, caldeirada de raya y postres caseros irresistibles. Restaurante O Casal, abrimos de viernes a domingo y por semana bajo reserva. Os esperamos en lugar de O Carballo sin número, en Sedes, Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Cada mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola.
Y ahora nos vamos con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos. Hoy la unidad móvil para donar sangre está en La Sengra, en Ferrol. Hasta las 2:30 por la tarde se desplazarán hasta Valdoviño, en donde aparcarán entre las 4 y las 9. A las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Ateneo Forlán, se presentará el libro Ciro, una monografía de gran formato en la que se repasa a través de textos e ilustraciones la trayectoria biográfica y artística del humorista gráfico Ciro López. Asistirán al acto Pedro Taboadas, coordinador de este volumen, Luis Calvo, de la gestora del Ateneo, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. En la Asociación de Vecinos de Caranza celebran a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico una charla sobre seguridad ciudadana que impartirá Javier Seijas, Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol. Y la Asociación de Amas de Casa celebra hoy en el Casino Ferrolano su Jueves de Comadres con una laconada a partir de las 2 de la tarde. A las 7:30 de la tarde, en la sala de audiovisuales de la Biblioteca de Ferrol, acogerán una conferencia dentro del ciclo de charlas de divulgación científica. En esta ocasión será Arturo Lombera, licenciado en Historia, el que hablará de la importancia del cuándo en la arqueología y de los métodos de datación. En el Parador de Ferrol continúan con las laconadas hasta finales de mes. Sopa de cocido, filloas, cocido, lacón, chorizos, grelos, etcétera, etcétera. Todo muy rico. Hasta aquí llega nuestro tiempo. La información continúa con nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20. Que paséis muy feliz tarde. Chao.